Efecto Invernadero. Un programa de Fundación Terra.
Muy buenas tardes y un gran saludo a todos y todas los que nos escuchan en ya el tercer capítulo de Efecto Invernadero, el programa radial de Fundación Terram que estrenamos hace unos días, y hoy en el tercer capítulo continuamos con un tema bastante interesante. Vamos a hablar hoy de por qué la crisis que atraviesa nuestro país también es ambiental, siguiendo con nuestra idea de acercar las problemáticas ambientales a nuestra audiencia y también aportar con nuestro trabajo al entendimiento de los conflictos socioambientales que hoy atraviesa nuestro país. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, le recordamos a la gente que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Fundación Terram. El día de hoy me acompaña Cristian Paredes, él es abogado e investigador de Fundación Terram, y también Fernanda Miranda, ella también geógrafa e investigadora de la organización. ¿Cómo estás, Fernanda?
Bien, muchas gracias.
¿Cómo estás, Cristian?
Bien, muchas gracias.
Comenzamos a hablar de este tema que es bastante sensible, bastante delicado también, porque Chile hoy atraviesa un momento que es particularmente fuerte para muchos, y me gustaría abrir esta conversación con la pregunta que será fundamental para este programa. ¿Qué condiciones hoy hacen que esta crisis que atraviesa el país sea también ambiental?
Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta, por el espacio también. Eso es una gran pregunta. Yo creo que ha estado en la discusión particularmente de las organizaciones ambientales y ambientalistas en este último tiempo, y también en las calles. De hecho, hemos podido ver distintos carteles en las calles donde se levantan eslóganes que hacen alusión a la lucha ambiental o a la lucha socioambiental, con esto de que la crisis social también es ambiental y viceversa, o no es sequía, es saqueo. Y en general, al menos desde mi posición, uno ve que las principales demandas que se están levantando en las calles dicen relación indudablemente con el abuso y con la desigualdad que se expresa en el costo de la vida, se expresa en los temas de las AFP, de las ISAPRES, por ejemplo. Pero también ese mismo abuso y esa misma desigualdad, por cierto, tienen un asidero muy fuerte, muy marcado en materia ambiental. Y al menos desde mi perspectiva, en los principales aspectos que aquello se materializa, dice relación con las situaciones de injusticia ambiental o de abusos ambientales que vivimos en el país. En ese sentido, quizás podemos entrar a profundizar después cuáles podrían ser manifestaciones o ejemplos concretos de aquello. Sin embargo, desde ya uno puede entrar a pensar de entrada en lo que ocurre con las zonas de sacrificio, en la cantidad de conflictos socioambientales que tenemos en Chile y cuáles son las causas de ello, en el inequitativo acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales o de los componentes ambientales, si se quiere, en Chile. Entonces, hay una serie de factores que marcan, digamos, ese abuso y esa desigualdad ambiental en Chile.
Fernanda, para ti, ¿por qué la crisis social también es ambiental?
Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que plantea Cristian, y agregar también que a esa justicia ambiental hay injusticia ambiental, se está añadiendo una injusticia climática. O sea, pensando en quiénes son los más afectados por los efectos del cambio climático, también sabemos que son las personas con menos, o sea, más vulnerables, los que se encuentran más aislados quizás geográficamente, las mujeres, los niños. Entonces, claro, tenemos un contexto grave de injusticia ambiental en el país, y que el cambio climático lo va a agravar profundamente, yo creo, en las próximas décadas.
Chicos, ¿qué sucedería, por ejemplo, si hoy se comienzan a dar respuesta a distintas demandas que hay en la calle? Por ejemplo, pensiones, salud, educación. Si comienzan a darse respuestas en estas demandas que parecieran ser las más urgentes, pero los temas ambientales quedan de lado, ¿qué pasaría con la calidad de vida de las personas?
Claramente hay que dar soluciones a los temas de injusticia social que existen en el país. Pero, no sé, por darte un ejemplo, en el tema del agua, si solucionamos temas, no sé, sobre pensión, educación, salud, la injusticia ambiental, si se puede llamar de esa forma, relacionada con el agua, quizás todavía no toca los centros urbanos, las grandes ciudades, porque pagamos el agua mientras abrimos la llave, el agua es infinita, pero está afectando principalmente a los territorios rurales del país, donde el consumo humano ya está comprometido, producto de la escasez por un lado, que se genera por las problemas de gestión que tenemos, por el sobreotorgamiento, etcétera, y también por la sequía. Entonces, la verdad es que si solamente nos enfocamos en las demandas sociales, va a llegar un momento en que las demandas ambientales, como el agua, por ejemplo, va a afectar a una mayor cantidad de población, va a afectar a las grandes ciudades y va a seguir el movimiento finalmente quizá como que releve las causas principalmente ambientales, no tan solo sociales. Pero sí, en el fondo.
Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, uno quizás de una manera más lógica podría pensar que en varios aspectos la solución o el afrontamiento de ciertas problemáticas ambientales, como es precisamente la crisis hídrica, digamos, permea o alcanza otros aspectos de derechos básicos de las personas. Por ejemplo, pensemos qué es lo que ocurre en el caso de Quintero Puchuncaví, que quizás es un ejemplo que nos es más afín. Pensemos que los episodios de contaminación que alcanzaron su cúlmine en agosto del año pasado, pero que se vienen arrastrando por todos los años, no solamente hay una cuestión de deterioro o de daño ambiental comprometido, sino que también alcanza otros derechos de las personas que pueden fundamentarse precisamente en el derecho, en este caso, a un medio ambiente sano. Así, por ejemplo, lo ha dicho la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que el coexistir en un medio ambiente sano, saludable, puede ser el presupuesto para el goce y ejercicio de otros derechos básicos. Volviendo al tema de Puchuncaví, por ejemplo, pensemos cuáles son las distintas consecuencias que han existido a propósito de ese episodio de intoxicación y de la contaminación generalizada que ha existido en todos estos años. O sea, se ha trastocado en primer lugar la cultura, la identidad que existía en ese territorio, que existiera, a mediados del siglo XX, un sector típicamente agrícola y herbejero, ganadero también. Ahí tenemos, por ejemplo, un aspecto de cultura, tenemos un aspecto de trabajo. Por cierto, también se cruza con aspectos del derecho a la salud. ¿Qué es lo que quiero finalmente demostrar con esto? Que si es que no tenemos un medio ambiente en buen estado, digamos un medio ambiente saludable, donde podamos vivir en paz y tranquilidad, muy probablemente otros derechos básicos se van a ver también afectados. Y por eso que nosotros decimos que la lucha social también debe ser ambiental, y la lucha ambiental, por cierto, que es una lucha social, o si se quiere, una lucha socioambiental, porque en definitiva no hay solamente aspectos ambientales comprometidos, sino que en realidad es el sustento básico para que nuestra vida y la vida de los demás seres de este planeta pueda existir.
Fernanda, Cristian, los temas ambientales y las demandas que estamos conversando poco a poco han ido instalándose en la ciudadanía. Cada vez en las manifestaciones vemos personas con carteles, personas con consignas que tienen que ver con demandar respuestas ambientales. Y sumado al trabajo de organizaciones como la nuestra, podríamos decir que el tema de algún modo se está instalando. Pero ¿cómo ven ustedes la respuesta por parte de los tomadores de decisiones? ¿Ven voluntad política sobre dar respuesta a estas demandas?
La verdad es que la capacidad de conexión, particularmente de este gobierno, con las demandas sociales, y entre ellas, por cierto, las demandas ambientales, ha sido una capacidad bastante mínima, por no decir nula. Y en ese sentido son muchos los ejemplos que se pueden citar. O sea, quizás aquí el ejemplo más paradigmático, o que nos es más afín, es probablemente la postergación de la firma del Acuerdo de Escazú, considerando precisamente que una de las grandes demandas ambientales es la ausencia o la falta de una participación pública en asuntos ambientales que sea realmente incidente y participativa. O por ejemplo, pensemos en, nuevamente, los episodios de intoxicación del año pasado, todos aquellos sucesos o hechos que han ocurrido después de esas intoxicaciones que deberían haberse frenado. O sea, después de eso hemos tenido varamientos de carbón, hemos tenido nuevos episodios de intoxicaciones, hemos tenido avifauna que se ha visto afectada en la bahía. Entonces, en general, uno ve que existe poca capacidad de respuesta o que existe realmente un bajo compromiso del gobierno, particularmente de este gobierno de Sebastián Piñera, frente a aquellas problemáticas. Por ejemplo, también uno puede verlo en lo que ocurrió recientemente con el tema del embalse, que quizás ahí Fernanda pueda profundizar un poco, pero también dice relación con una falta de conexión y de tomar en cuenta, de consideración, cuáles son esas demandas que en definitiva entroncan en aspectos de derechos humanos. Ese es el meollo del problema, a mi juicio.
Exactamente, ¿no? Y bueno, agregar también que para el mismo caso de Puchuncaví Quintero no se han adaptado, por mucho estudio que hay y exigencia de la ciudadanía, estándares OMS para normas de calidad del aire, no se han normado contaminantes que son dañinos para la salud de las personas, el agua y el suelo, porque ahí está, en ese caso hablamos de calidad del aire, pero en temas de agua y suelo no hay prácticamente nada, y claramente eso viene a intensificar en el fondo la sensación de injusticia ambiental que se vive en los territorios.
Bueno, chicos, las demandas ambientales, como les decía, están bien instaladas y la gente se está organizando bastante. Hemos visto cómo la gente autoconvoca espacios de conversación, de discusión, muchos cabildos también. Y también nosotros tuvimos el nuestro, como Fundación Terra hicimos nuestro cabildo, donde mucho de lo que estamos conversando ahora se plasmó en una conversación interna que tuvo acuerdos, que tuvo algunos desacuerdos, pero que particularmente apunta a resolver la injusticia ambiental que hoy se vive en los territorios. En base a eso, me gustaría preguntarles qué sacan en limpio de este proceso, considerando que el país atraviesa un momento bastante sensible, donde se nos viene encima un proceso, con los reparos que pueda o no haber, un proceso constituyente. Y en base a eso me gustaría preguntarles cuál es el lugar de las demandas ambientales en un proceso constituyente. ¿Dónde creen ustedes que debiera estar el énfasis o qué aspectos ambientales debiera tener una constitución?
Bueno, eso es un debate incipiente, sí. Un debate en el que debiésemos nosotros obligarnos a tratar de salir del paradigma al que estamos habituados. Generalmente, lo que nosotros conocemos como chilenas y chilenos es lo que existe, no es lo que está en la Constitución, y si te preguntan, bueno, ¿qué debería existir en la Constitución? Uno probablemente va a replicar como loro el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque es el paradigma que conocemos. Sin embargo, este proceso constituyente, que como tú bien dices, tiene bastantes reparos, al menos en lo que se refiere al procedimiento y a la representatividad que se ha mostrado por parte de parlamentarios hasta el momento, nos debiese forzar a escapar del paradigma que tenemos actualmente y empezar a pensar otras alternativas en las cuales puedan conducirnos como sociedad a un mayor bienestar, a una mejor relación con respecto al ambiente, con relación al entorno, y que nos permitan también pensar en cómo finalmente fortalecemos las redes comunitarias entre nosotros en este espacio. Y en ese sentido, bueno, uno podría decir que existen algunas cosas que sí o sí deberían encontrarse consagradas en una nueva constitución. Desde luego, debería consagrarse más que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, debería acogerse los estándares internacionales en el sentido de consagrar un derecho a un medio ambiente sano, que de alguna manera incorpora una perspectiva no tan antropocéntrica, no vamos a decir ecocéntrica, porque de ninguna manera con eso quedan consagrados los derechos de la naturaleza, ni mucho menos, pero sí no lo restringe por una parte al vivir en, que eso ya te pone una barrera antropocéntrica de entrada, y tampoco lo circunscribe al concepto de contaminación, que es un concepto que queda vinculado necesariamente al desarrollo legislativo. Debe elevarse a rango constitucional el derecho a la participación pública, que actualmente no lo está, y dentro de ello, por cierto, la participación pública en asuntos ambientales, participación que debe darse tanto a nivel de planes, políticas y programas, como a nivel de los proyectos que se quieren instalar en un determinado territorio. A nuestro juicio también debería consagrarse a nivel constitucional el principio de justicia ambiental, solamente con nombrar algunas cosas. Ahí Fernanda puede complementar en otro aspecto.
Sí, o sea, en el caso de las aguas, el derecho humano al agua, quizás cambiar la visión de que está instaurada del agua como un bien de mercado, hacia un bien común. Pero también hay que ser quizás más precisos, porque sabemos que podemos establecer derechos de la Constitución, que es clave, es muy importante, pero también después ver la bajada y cómo lo plasmamos en el ámbito legislativo, en el tema del agua. Tiene que haber una gestión por cuencas, por ejemplo, y eso no se va a consagrar en la Constitución. Tienen que establecerse prioridades de uso, y para eso se necesita, es un trabajo mucho más largo.
Justamente a eso quería llegar con la última pregunta. El proceso constituyente es a largo plazo, o sea, es un proceso que se echa a andar y vaya adquiriendo la forma que adquiera, va a ser un proceso para largo. Y también tenemos que quitarnos la idea de que con la Constitución se van a resolver todos los problemas que hoy día atraviesa el país. En ese sentido, me gustaría preguntarles cuáles serían las cosas de que en forma paralela se pueden ir trabajando. Entendemos que ya la Constitución tiene que tener una perspectiva ambiental, pero hay cosas que pueden desde ya irse trabajando. O sea, podemos hablar de un proceso constituyente que tome 1 o 2 años. Entonces, por el momento, ¿cuáles son las cosas que urgen poner atención en materia legislativa, en materia de justicia ambiental, en los que necesitamos desde ya un trabajo en términos ambientales?
O sea, es un poco también lo que señalaba anteriormente respecto a la zona de sacrificio. No se necesita cambiar la Constitución, por ejemplo, para establecer estándares, las normas de calidad del aire relacionadas con lo que establece la Organización Mundial de la Salud, o para contaminar normar contaminantes que actualmente no se encuentran regulados, o por ejemplo para el tema del conflicto que se vive en Petorca, se podrían, por ejemplo, regular las plantaciones en ladera, y con eso disminuye la erosión de los suelos y un poco le quitas el estrés a los territorios, y contribuye de cierta forma a solucionar problemas de injusticia ambiental. Pero claro, ahí son muchas las opciones, yo creo, que son a corto plazo que se podrían estar tomando.
Cristian, para ti, ¿en qué se podría ir avanzando desde ya?
Bueno, me plego absolutamente a lo que dice Fernanda, pero quizás un punto que es interesante y que no ha sido absolutamente tocado es también cómo finalmente cambiamos la forma en que la misma autoridad ambiental interpreta sus propias competencias y sus propias facultades, porque en ocasiones nosotros tenemos regulaciones legislativas que pueden ser suficientes, o que pudieran ser medianamente decentes o aceptables para frenar determinados, podamos decir, actividades con alto impacto ambiental, y sin embargo esas competencias no se ejercen. Y te puedo decir al voleo quizás 3 ejemplos que se me vienen a la cabeza. O sea, en primer lugar, en lo que se refiere a la competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente para poder fiscalizar ambientalmente proyectos que son anteriores a la vigencia del CIA. En ese sentido, no existe ninguna norma de nuestro ordenamiento ambiental que impida fiscalizarla. Eso, a nuestro juicio, es un mito que se ha ido construyendo desde el punto de principalmente sustentado en el derecho de propiedad fuerte que existe en Chile, y particularmente sobre este rol abstencionista del Estado que impone este paradigma neoliberal, del cual precisamente la Constitución se encuentra permeada. Pero en ninguna parte, por ejemplo, dice que la Superintendencia no puede fiscalizar proyectos que sean anteriores. De hecho, la misma Contraloría General de la República tuvo que salir hace ya creo un mes más o menos, o alguna semana, diciendo en términos bastante duros que la Superintendencia... que las competencias de fiscalización de la Superintendencia van más allá que las simples resoluciones de calificación ambiental. Eso no era necesario que la Contraloría lo dijese, eso, digamos, todos nosotros lo damos por subentendido. O sea, no es necesario que la Contraloría haga un tirón de orejas en ese sentido. Por ejemplo, en el ámbito del sistema de evaluación de impacto ambiental y las competencias que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, actualmente se encuentran ingresando por la vía de declaraciones de impacto ambiental distintos proyectos salmoneros en áreas protegidas, particularmente las aguas de la Reserva Nacional Cahuéscar, donde a lo menos estas deberían haber ingresado por estudios de impacto ambiental. La pregunta es, ¿por qué el CEA las admite? ¿Por qué, por otra parte, la CONAF ni siquiera se pronuncia respecto a que no ingresaron por la vía que deberían haber ingresado? Entonces, todas estas son competencias que la autoridad puede ya ejercer y que ha omitido ejercerla de la manera en que la ley le exige, y que son cosas que ya están normadas en la ley. simplemente basta, bueno, en materia de aguas y en materia de competencia de la DGA, ¿para qué decir? De hecho, ahí también se mezcla un aspecto de cómo la DGA interpreta sus competencias, sí, y cómo también la misma legislación, por otra parte, también le otorga facultades o competencias bastante débiles también a la DGA. O sea, partiendo primero con cómo los derechos, con la falta de espacios de discrecionalidad para poder denegar, por ejemplo, derechos de aprovechamiento de agua. En ese sentido, la DGA tiene que admitir o tiene que otorgar un derecho de aprovechamiento de agua cuando exista disponibilidad del recurso, cuando no se cause perjuicio o menoscabo a terceros, y en la medida en que la solicitud sea legalmente procedente. Entonces, bueno, ¿dónde están entonces las facultades o la competencia de la DGA para poder frenar aquello frente a consideraciones ambientales? Entonces, yo creo que esto es una mezcla en cuanto a fortalecer la regulación legal y reglamentaria, por cierto, pero también en cómo la misma autoridad que tiene competencias ambientales interpreta esas mismas competencias y cómo las hace, cómo las interpreta de una manera que sean, que tengan un sentido realmente protectivo del medio ambiente.
Fernanda, Cristian, les agradezco mucho que hayan conversado hoy con nosotros. Estamos llegando al final del programa. Antes de terminar, me gustaría saber si tienen algunas palabras finales, algo que quieran comentar.
No.
¿No? ¿Cristian?
Yo solamente haría un llamado a que las organizaciones ambientales y desde los territorios empecemos a pensar desde ya la mejor manera de poder hacernos partícipes de la manera más significativa posible en este proceso constituyente que se abre o que se va a abrir. Tenemos que desde ya también empezar a pujar porque este procedimiento constituyente sea lo más representativo de los territorios y también de los pueblos indígenas que sea posible, porque precisamente la lucha indígena en alguna medida, o en gran medida en realidad, es también una lucha ambiental. Entonces, en ese sentido, necesitamos empezar a aunar esfuerzos y a pensar o a repensar este modelo desde el punto de vista de una nueva constitución.
Bueno, Fernanda, Cristian, les agradezco que hayan estado hoy con nosotros. También agradecemos a la gente que nos ha visto, que nos sigue, y también les recordamos que pueden reproducir este programa más tarde en Facebook, también pueden encontrarlo en Twitter y en Instagram. Un gran saludo entonces a todos aquellos que nos vieron. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Esperamos tenerlos aquí en una nueva oportunidad. Los dejamos invitados. A la próxima semana vamos a estar con un nuevo capítulo de Efecto Invernadero.
Gracias.
Efecto Invernadero, un programa de Fundación Terra.